Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar. El presidente Putin denunció en su intervención en el Foro Económico de Davos que el sistema de seguridad global se está degradando actualmente. El politólogo Alexander Konyakov dio su parecer al respecto. Vladimir Putin abordó el tema de la vacunación masiva en Rusia al inaugurar una reunión con el gabinete de ministros. En el país fueron vacunadas contra la gripe casi 70 millones de personas, dijo el mandatario ruso. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente ruso Vladimir Putin denunció en su intervención en el Foro Económico de Davos, realizada por videoconferencia, que el sistema de seguridad global se está degradando actualmente. Se están debilitando las instituciones internacionales, se multiplican los conflictos regionales y también se va degradando el sistema de seguridad global, indicó. Putin opinó que la incapacidad de resolver semejantes problemas degeneró en el siglo XX en la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Espero que un conflicto tan candente y global resulte imposible en el contexto de hoy, porque significaría el fin de la civilización, dijo el jefe del Kremlin.
El jefe de Estado ruso planteó que en el futuro era posible esperar acciones políticas más agresivas, incluida la presión sobre aquellos países que rechazan el papel de satélites gobernados sumisos. En el mundo actualmente devino posible la aplicación de barreras comerciales y de sanciones ilícitas. El presidente Putin considera que ello eleva los riesgos del uso unilateral de la fuerza militar. El politólogo Alexander Konyakov destacó que este ha sido un mensaje sumamente oportuno e importante.
Una premisa de suma importancia fue enfatizada en los vínculos estrechos entre el desarrollo económico, el desarrollo social, la política exterior y las cuestiones de seguridad. El presidente Putin dejó bien asentado la postura de Rusia, que se empeña en resolver semejantes problemas, tratando simultáneamente de aportar en el desarrollo global, señaló Alexander Konyakov.
Por su parte, Nikita Danyuk, el subdirector del Instituto de Investigaciones y Previsiones Estratégicas de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, opinó que para evitar colisiones reales entre algunos países y los centros de fuerza, es necesario renunciar a ese irrefrenable tira y afloja.
En el contexto de los proyectos geopolíticos y geoeconómicos, esos intentos del tira y afloja pueden llevar a que el mundo se deslice a una entropía global. El presidente de Rusia lamenta que las relaciones entre los centros mundiales principales de la fuerza se han empeorado a tal grado que la confrontación en los niveles informático y económico podría en un momento degenerar en un enfrentamiento real. El presidente argumenta con convicción que deben retornar aquellas normas que estuvieron operando exitosamente en la política mundial y que indujeron a unos u otros países a moderar finalmente sus apetitos, al igual que debe volver también la responsabilidad, concluyó diciendo Nikita Danyuk.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, abordó el tema de la vacunación masiva en Rusia al inaugurar una reunión con el gabinete de ministros.
La vacunación masiva arrancó en nuestro país el 18 de enero Se trazaron ambiciosos planes de producción de vacunas. Las empresas se adelantan a sus gráficos, según me informó el ministro de Industria y Comercio, Denis Manturov. En el país fueron vacunadas contra la gripe casi 70 millones de personas, dijo el presidente, e indicó que la vacunación contra el coronavirus debe abarcar semejante número de personas.
La viceprimera ministra de Rusia, Tatiana Golikova, informó que para formar la inmunidad colectiva se debe vacunar al 60% de la población, o a unos 68,6 millones de personas. En el país ya se fabricaron cerca de 8,2 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, de las que a las instituciones médicas se suministraron 2,7 millones de dosis. La diferencia entre los volúmenes producidos y los accesibles para la vacunación se debe a la necesidad de cumplir oportunamente el procedimiento de control de la calidad y la inocuidad de las vacunas fabricadas, explicó Golikova.
Más de 2 millones de rusos ya fueron inmunizados contra el COVID-19 con la vacuna Sputnik V, sin contar las pruebas clínicas, declaró este jueves Daria Yegorova, investigadora científica del Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya.
De acuerdo con unos recientes resultados intermedios de la tercera fase de pruebas a la que está sometida la vacuna Sputnik V, su eficacia epidemiológica es de más del 91%. Ese índice ha sido cierto para distintos subgrupos de pacientes, sin importar su género y edad. La eficacia inmunológica adquirida tras la inyección de la vacuna anticoronavirus rusa Sputnik V, según los resultados que tenemos ahora, supera el 98% en lo que respecta a la respuesta inmune humoral, mientras que la eficacia de la inmunidad celular asciende al 100%. La viróloga informó que Rusia comenzará a realizar en breve los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V en pacientes con cáncer.
El 11 de agosto de 2020, Rusia registró su primera vacuna contra el COVID-19, Sputnik V, desarrollada por el Centro Gamaleya en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa. La vacuna consta de dos componentes. El primero se basa en el adenovirus humano tipo 26 y el segundo en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. El medicamento se administra dos veces en un intervalo de 21 días.
El fármaco fue autorizado ya por Argentina, Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Palestina, Paraguay, Pakistán, Rusia, Serbia, Turkmenistán y Venezuela.
A la situación relacionada con la vacunación en Moscú, iniciada el 5 de diciembre, se refirió la vicealcaldesa capitalina para el desarrollo social, Anastasia Rakova.
Hoy por hoy ya han sido vacunados más de 320.000 moscovitas. A diario la vacuna se administra entre 12 y 15.000 habitantes de la capital. Cada día de 17 a 25.000 residentes de la ciudad se inscriben para recibir la vacuna. Espero que cada día se vacunen más y más moscovitas y entonces la inmunidad de rebaño irá en aumento.
Rusia registró 19.138 nuevos casos de COVID-19 y 575 muertes a causa de la enfermedad durante la jornada pasada, comunicó este jueves el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra la Propagación del Coronavirus. El mayor número de los nuevos contagios se detectó en la capital rusa, 2.897, San Petersburgo, 2.128, y la provincia de Moscú, 939.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Kremlin no sabe si se planean concentraciones en apoyo del presidente ruso Vladimir Putin durante el próximo fin de semana, declaró este jueves su portavoz, Dmitry Peskov.
No sé nada de esto, no tengo información al respecto. Muchas personas expresan su apoyo al líder ruso y muestran su disposición a participar en concentraciones pro-Putin si algún día tienen lugar, dijo el portavoz del Kremlin.
La declaración de Peskov se produjo con el trasfondo del anuncio de la Fiscalía de Moscú que advirtió a quienes llaman al llevar a cabo el próximo domingo, 31 de enero, actividades no autorizadas que serán castigados de acuerdo a la legislación. El pasado sábado 23 de enero, en varias ciudades rusas se llevaron a cabo manifestaciones no autorizadas en apoyo al opositor ruso Alexei Navalny. Al comentar las detenciones que tuvieron lugar durante y después de estas protestas, el portavoz del Kremlin dijo:
las fuerzas del orden hicieron su trabajo, ya que se registraron múltiples violaciones de las leyes de la Federación de Rusia.
El opositor Navalny fue detenido el 17 de enero a su regreso de Alemania, donde había permanecido desde finales de agosto tras un supuesto envenenamiento con un agente nervioso en la ciudad rusa de Tomsk. Tras su detención, fue ingresado en prisión preventiva por 30 días. El Tribunal de la Región de Moscú desestimó este jueves el recurso contra el arresto de Navalny por 30 días, dictado el 18 de enero. Moscú considera que las redes sociales no deben servir de plataformas para promover concentraciones no autorizadas, manifestó Peskov en una clara alusión a los planes de organizar el 31 de enero actividades parecidas a las manifestaciones del pasado día 23.
Como a un Estado, nos gustaría que las redes sociales no se conviertan en una plataforma para anunciar este tipo de acciones ilegales y que no ofrecieran sus plataformas para promover tales acciones. Calificó de comprensibles las acciones del regulador ruso de medios de comunicación, Roskomnadzor, que multará a varias redes sociales por no retirar los llamados a menores a participar en las concentraciones no autorizadas del 23 de enero, ya que las violaciones de las leyes vigentes, por supuesto, requieren una respuesta adecuada.
Al mismo tiempo, el portavoz indicó que las medidas punitivas por violar la legislación no las toma el Kremlin, sino los organismos pertinentes. La víspera, Roskomnadzor informó que impondrá multas de entre 800.000 rublos, más de 10.000 dólares, y 4 millones de rublos, unos 53.000 dólares, a las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ВКонтакте, Одноклассники, así como al servicio de vídeos YouTube, por no eliminar los llamamientos a menores a participar en las protestas no autorizadas.
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, también se refirió a las declaraciones de Occidente sobre la detención del opositor ruso Alexei Navalny y las protestas no concordadas del 23 de enero en Rusia.
Sugerimos a nuestros socios occidentales que se preocupan tanto por la democracia en Rusia, concentrarse en la solución de sus propios problemas y resguardar la democracia en sus respectivos países, en vez de estar criticando a otros, recalcó la diplomática al mencionar el silencio que guardó Occidente en torno a las protestas en los Países Bajos, donde fueron impuestos un toque de queda y otras restricciones para contener la pandemia de COVID-19. No obstante, Rusia y Occidente tienen muchas áreas para cooperar, indicó Zaharova. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo a periodistas que el Departamento de Estado está revisando las acciones rusas, incluidas las tomadas contra el opositor Alexei Navalny y la violación informática de seguridad SolarWinds, y no descartó posibles nuevas sanciones contra Moscú.
En general, como ha dicho el presidente, que estamos revisando todas estas acciones que nos preocupan profundamente, ya sea por el trato que se le ha dado al señor Navalny y en particular por el aparente uso de un arma química y un intento de asesinarlo, dijo el funcionario durante una conferencia de prensa. Cuando se le preguntó acerca de las posibles sanciones contra Rusia por Navalny, Blinken dijo: no descartamos nada, pero queremos hacer esta revisión completa y luego lo veremos desde allí.
El profesor de teoría política Kirill Kokhtesh del Instituto de Moscú de Relaciones Internacionales opinó que la actual administración actúa de manera nueva.
Resulta que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se habían aproximado ya a un punto peligroso. El hecho de que, por ejemplo, se prorrogue el tercer tratado de desarme nuclear supone que se extienda la arquitectura de la seguridad global, que es posible ampliar. Pero está claro que no se va a ir más allá del regateo, de las conversaciones, de los acuerdos. Rusia podrá ponerse de acuerdo con los demócratas sobre un número mayor de asuntos que con el expresidente Donald Trump por una razón simple. Nadie va a acusar a los demócratas de hacer cedido a Estados Unidos a Rusia, debido a que es justamente de los demócratas el privilegio de acusar de ello. De ahí que ellos cuentan con el privilegio y la posibilidad de ponerse de acuerdo sin correr el riesgo de ser devorados en la patria, por traición a los intereses nacionales, por tener tratos con Putin y de otros desatinos por el estilo. Pero no es todo. Pienso que cada acuerdo va a ser presentado como el fruto de una negociación encarnizada, pactado a favor de Estados Unidos, subrayó Kirill Kokhtish.
Navalny fue detenido el 17 de enero a su regreso de Alemania, donde había permanecido desde finales de agosto tras un supuesto envenenamiento con un agente nervioso en la ciudad rusa de Tomsk. Tras su detención fue ingresado en prisión preventiva por 30 días. El Tribunal de la Región de Moscú desestimó este jueves el recurso contra el arresto de Navalny por 30 días, dictado el 18 de enero.
El 23 de enero, en varias ciudades rusas, tuvieron lugar concentraciones no autorizadas en apoyo al bloguero opositor. Los líderes de Estados Unidos, la Unión Europea y varios países miembros del bloque exigieron a Rusia la liberación inmediata de Navalny.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, indicó que la reacción internacional ante el arresto de Navalny no es más que un ejercicio en cadena para desviar la atención de la profunda crisis en la que se encuentra el modelo liberal. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, por su parte, declaró que el Kremlin no se propone hacer caso a las declaraciones de gobiernos extranjeros sobre Navalny. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. Desde 2014, el sector europeo de negocios ha venido perdiendo millardos de euros a raíz de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia, a los que se agregan los activos congelados de ciudadanos y compañías rusos, víctimas de restricciones y que suman menos de 2 millones de euros. Tal información fue presentada en el Bundestag Parlamento por el Ministerio de Economía y Energía de Alemania. Así, según los guarismos de la cartera, Alemania ha congelado en 6 años cerca de 1.800 millones de euros. En este contexto, la facturación entre Alemania y Rusia ha venido paulatinamente disminuyendo de 67.700 millones de euros en 2014 a 48.000 millones de euros en 2016.
Anton Friesen, diputado del Bundestag por la bancada Alternativa para Alemania, definió de lamentable el efecto de las sanciones, poniendo de relieve que el empresariado alemán ha sufrido un perjuicio global, lo que ha llevado a la pérdida de miles de vacantes. El parlamentario añadió que Alternativa para Alemania propicia la anulación total y rápida de las sanciones en las condiciones actuales. Ello puede ser un programa gratis de restablecimiento de la economía de Alemania que ha venido sufriendo la pandemia.
El politólogo Vasily Koltashov, titular del Centro de Investigaciones Políticas y Económicas del Instituto de la Nueva Sociedad, calificó de racional la postura expuesta por el diputado del Bundestag.
Se trata de un partido opositor cuya voz creo que será escuchada por la ciudadanía. En Alemania se ha creado tal situación que los partidos líderes, incluso de la oposición de izquierdas, no propician la abolición de las sanciones y sobre esta materia optan por no pronunciarse. Unos porque están demasiado ocupados, como explican, en los asuntos locales, y otros porque se encuentran en dependencia plena de la política exterior norteamericana. Y cuando algunos hablan sin salvedades de la necesidad para Alemania de eliminar las sanciones contra Rusia, del restablecimiento de las relaciones económicas normales con Rusia, esta es una situación de un desafío y un coraje determinados que, a mi entender, es perfectamente racional, indicó diciendo Vasily Koltashov. Estas sanciones no se aplican en interés de la economía alemana, además que obligan a tener todo el tiempo puesta la mirada en Washington, y ello crea tensiones del todo desmesuradas desde el punto de vista del desarrollo de las relaciones económicas convenientes para Alemania, concluye diciendo el economista.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos confirma su estrategia de contención de China en la región Asia-Pacífico. Este jueves, el secretario de Estado, Anthony Blinken, por primera vez tras su investidura al cargo, sostuvo conversaciones telefónicas con sus colegas de Filipinas, Tailandia y Australia.
Durante las conversaciones con el jefe de la diplomacia filipina, Teodoro Loxin, el diplomático estadounidense aseveró el apoyo a los países del sureste de Asia en su disputa con el gigante asiático en el mar meridional de China. Blinken prometió asimismo apoyo a Filipinas en caso de que sus fuerzas armadas, buques o aviones sean atacados en el Océano Pacífico, incluyendo el mar meridional de China.
En la conversación telefónica con el titular de Exteriores de Tailandia, Don Pramudvinay, se destacó la importancia de los esfuerzos conjuntos para la prosperidad, seguridad y valores comunes en la libre y abierta región Indo-Pacífico. Todo esto se indica en el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.
En la declaración del Ministerio de Exteriores de Australia se señala que Blinken destaca la importancia de la cooperación, incluso en el marco de las organizaciones y mecanismos multilaterales, tales como el Cuadrado Indo-Pacífico, más que nada para resolver los problemas concernientes de la seguridad.
Un día antes, el 27 de enero, el presidente Joe Biden confirmó el apoyo de Estados Unidos a su aliado Japón en la disputa territorial que mantiene con China. En la charla telefónica con el primer ministro nipón, Yoshihide Suga, Biden dijo que su administración está comprometida con la defensa de Japón, incluyendo las islas a las que pretenden tanto Japón como China. En el establishment político estadounidense predominan los ánimos antichinos, dijo a Sputnik Andriy Volodin, profesor de la Academia de Diplomacia del Ministerio de Exteriores de Rusia.
La administración Trump había logrado un peculiar consenso político interno. La actual administración difícilmente consiga un mejoramiento más o menos importante de las relaciones con China. El tema de China predominó durante el gobierno de Trump y hay que reconocer que la administración del expresidente logró el objetivo propuesto. China es contemplada como el principal adversario de Estados Unidos. La nueva administración está obligada a actuar en el marco de consenso en las relaciones con China que se ha formado en la política exterior norteamericana.
Entre tanto, China exhorta a Biden a renunciar a la política despreciable de Trump y Pompeo en relación a China. El diario China Daily escribe que es hora de poner fin a la época despreciable de etiquetado y acusaciones a China, de escribir un nuevo capítulo en la historia de las relaciones bilaterales, que se caracterizarán por la cooperación y la asociación mutuamente provechosa. Analistas también han prestado atención a la declaración de Anthony Blinken en el sentido de que la relación entre Estados Unidos y China es la de mayor trascendencia y es probable que sea la base de los procesos globales en los próximos años.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El gobierno de Ucrania ha recomendado al Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa examinar la cuestión de la aplicación de sanciones a 13 compañías aéreas rusas que, según versión de la parte ucraniana, alteran el orden de uso del espacio aéreo de Ucrania al realizar vuelos sobre Crimea y Sebastopol. El Gabinete de Ministros otorgó a dicho Consejo un mes para estudiar la propuesta de establecer sanciones trienales.
El director del Centro de Estudios Políticos y Conflictología de Kiev, Mikhail Pogrebinsky, expresó su opinión sobre el motivo de semejante proceder.
El poder ucraniano debe destacarse a diario en el campo de la lucha antirrusa, simplemente porque así está organizado ese poder. Si no actúa de tal modo, pues se convierte en blanco de los ataques de esa patota de nacionalistas que aterroriza a la gente en Ucrania, que no apoya la posición antirrusa. Eso es un programa obligatorio. Con tal fin, se ha creado, por ejemplo, la Plataforma Crimea. Sin duda alguna, sus organizadores e incluso nuestro debilucho presidente Vladimir Zelensky comprenden perfectamente que esas sanciones estúpidas son inútiles, pero necesarias.
Nuestro interlocutor ha notado que si eso no se hace, pues uno mismo se convierte en blanco. Mikhail Pogrebinsky explica su pensamiento.
¿Acaso usted cree que Zelensky está en contra de la lengua rusa? En su casa hablan en ruso. Sus hijos no saben el ucraniano, igual que los hijos del expresidente Petro Poroshenko y de todos los patrioteros ucranianos. Pero conforme a aquel programa obligatorio, el mandatario simplemente debe manifestarse en contra de la lengua rusa, porque cada paso a la izquierda o a la derecha representa un ataque por parte de los nacionalistas. El poder ya no puede meter en cintura a los nacionalistas, tiene miedo, es un poder debilucho. Todos comprenden perfectamente que las sanciones contra compañías aéreas no surtirán el menor efecto. No resuelven el problema de la reintegración de Donbass ni el problema de la recuperación de Crimea. Pero Kiev debe imponer sanciones, debe mantener permanentemente este asunto en el campo de visión para justificar el rumbo que una vez escogió, concluyó diciendo el politólogo ucraniano. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El sistema de misiles antiaéreos de corto alcance Thor-M2 próximamente será interespecífico. Aparecerá un buque análogo, declaró Fanil Zedinov, director general de la fábrica electromecánica Kupol de Izhevsk, que forma parte del consorcio fabricante de armamento antiaéreo Antey-Almaz. Se está diversificando la base portadora, particularmente en la serie de modelos de sistemas antiaéreos. Aparecerá un aparato con chasis flotante con ruedas. Asimismo, tratamos de que el sistema antiaéreo Thor-M2 sea interespecífico. Estamos trabajando en la creación de un sistema de emplazamiento marítimo, dijo Ziadinov a la revista Nacionalnaya Obrona, Defensa Nacional.
Según el funcionario, el sistema antiaéreo Thor, tras su puesta en servicio en 1986, ya ha pasado tres fases de profundas modernizaciones. Los trabajos de perfeccionamiento continúan de forma ininterrumpida. El experto militar Yuri Knutov, director del Museo de Tropas de Defensa Antiaérea, apuntó que el sistema Thor-M2 operó muy bien en territorio de Siria, especialmente en la defensa de la base rusa de Jmeimim.
Tras su modernización, el sistema puede abatir objetivos mediante impacto directo. En toda una serie de objetivos aerodinámicos, el impacto es del 100%. El sistema abate aparatos voladores no tripulados con gran eficacia. También es eficaz contra lanzaderas múltiples de misiles y contra otros objetivos. En el mundo existen solo dos de estos sistemas. En primer lugar, el Thor y después el Panzer, ambos capaces de operar en movimiento. Es decir, el sistema se desplaza, acompaña una columna y al mismo tiempo dispara. Es una cualidad sin parangón que solo tienen los diseños rusos, señaló el experto militar.
Además, el Thor cuenta con la capacidad de operar sobre diversas plataformas, remarcó Yuri Knutov.
Это может быть гусеничная платформа, это может быть арктический вариант. Он у нас уже...
Puede ser una plataforma sobre orugas, puede ser la versión ártica que ya hemos creado en tractores, adaptada especialmente para funcionar con temperaturas de 50 grados bajo cero. También tenemos el sistema robot que determina automáticamente el objetivo, su pertenencia, según el principio amigo-enemigo, selecciona los objetivos más peligrosos y dispara contra ellos. Teniendo en cuenta estas características, el sistema se instalará en buques de la Armada rusa. A mi parecer, hoy por hoy, es el mejor sistema de todos los existentes, no solo en las Fuerzas Armadas de Rusia, sino también de la OTAN, resumió Yuri Knutov.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.